donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos.
Buenos días a todos los que nos están escuchando. Estamos en el IESO Vía Dalmacia, como siempre, esto es Radio Alfares. Y posiblemente les ofrezcamos hoy uno de los mejores programas del año.
Volveré a ese lugar donde nací.
Esto es un Alfares al día muy especial. Y cuento como siempre con mi compañera Tita Jiménez. Buenos días, Tita.
Hola, Chepe, buenos días.
¿Emocionada?
Hoy sí, sí, sí.
Cuéntanos qué traemos hoy a todos los oyentes de Radio Alfares.
Bueno, pues efectivamente este es un programa muy especial, por eso la cabecera musical también la hemos cambiado, ¿no? Y hemos puesto una canción tal vez muy sentimental, un poquito triste, aunque la verdad es que estamos muy alegres. Como años anteriores, en cursos anteriores, hemos contado con la colaboración de los residentes en Finca Capote para llevar a cabo una actividad de prevención en consumo de drogas y de, sobre todo, de una actividad preventiva de primer orden a nivel de alumnado de secundaria. Entonces contamos aquí con un grupo de gente maravillosa que viene de una manera completamente voluntaria, altruista y que nos dan una lección de vida.
Para ello, para que nos cuente qué es Finca Capote, contamos con su directora, Faustina, que ya repite, es la segunda vez que está con nosotros. Y Faustina, aunque no lo contaste el año pasado, ¿qué es Finca Capote? Para los oyentes, este año se pongan al día.
Buenos días, estamos encantados de estar aquí, no solamente estar en el instituto, sino de estar en la emisora con vosotros, porque sí que tenemos constancia de todo lo que supuso el año pasado. Y nosotros nos vamos muy felices, porque si para vosotros es importante, para vuestros alumnos, que tengan una charla de prevención, para nosotros es muy importante también, porque ellos tienen la posibilidad de poder mostrar parte de lo que le ha supuesto a ellos y de lo que le está suponiendo todavía el consumo de sustancias, ¿no? Entonces es un intercambio de verdad que absolutamente mutuo. Finca Capote es una comunidad terapéutica que pertenece a la Junta de Extremadura, está en Plasencia. Pertenecemos a la Dirección General de Salud Pública y todas nuestras líneas terapéuticas nos vienen indicadas desde el SES. Es totalmente gratuita, tenemos 20 plazas, tenemos, es mixta, porque no todas las comunidades de Extremadura son mixtas, la nuestra afortunadamente sí, porque tenemos habitaciones individuales. Su tiempo, la estancia es entre 6 y 9 meses, se están recortando bastante los tiempos que se pasan en comunidad porque ya se van descubriendo, cada vez se van descubriendo más cosas y las comunidades no tienen que ser tan largas. Hay que coger las buenas herramientas y luego irte al mundo, a la vida y vivir en la calle. Tenemos talleres ocupacionales también, que también tengo que comentarlo porque no me lo puedo callar, que estamos muy agobiados con la crisis porque también nos están recortando y nos están recortando bastante. Para nosotros nuestros talleres ocupacionales son fundamental porque ellos tienen que estar ocupados, tienen que estar haciendo cosas manuales, porque el estar haciendo cosas con las manos te despeja y te tranquiliza la mente. Entonces, y luego también como formación profesional que a muchísimos les sirve. En este momento es menos por la crisis, pero yo recuerdo hace unos años la gente que estaba en el taller de Forja, algunos salieron de Finca Capote con trabajo. Entonces tenemos taller de Forja, tenemos taller de jardinería, tenemos un invernadero, todo lo que albañilería, fontanería, electricidad, todo lo hacemos nosotros en la casa. Por la tarde tenemos la parte educativa. Tenemos talleres, ahora en este momento concreto están con un taller de electricidad, una electricidad básica, cómo instalarte tu propia instalación en tu propia casa. El año pasado tuvimos informática, tuvimos un grupo de mujeres que venían dos veces al mes y les daban costura, aprendían a coserse un pantalón, a hacerse una bastilla, a ponerse el botón. O sea, cosas muy prácticas. El taller de cocina también es obligatorio, no todo el mundo aprende a cocinar, porque hay veces que por su propia medicación no están capacitados, pero todos pasan por cocina, ven cómo se organiza una cocina, cómo se administra una cocina. Y luego la parte más importante del centro es la parte terapéutica. Durante la semana, la mañana de los lunes y la mañana de los miércoles, está toda dedicada a terapia de grupo, más luego sus terapias individuales y luego el grupo de alcohol, que también tiene una extra que es específica de alcohol.
¿Dónde está Finca Capote, que se sitúe la gente?
Sí, Finca Capote está en Plasencia, en la carretera de Montehermoso, pero muy, muy cerquita de Plasencia. Es una finca que el ayuntamiento nos cedió hace ya 16 años que estamos funcionando. Hace como 18 se empezaron a tramitar gente que quería crear una comunidad terapéutica en Plasencia y demás, y ahí el ayuntamiento ciertamente colaboró mucho porque nos cedió el terreno por 30 años. Supongo que si hace falta seguir, pues seguiremos, pero sí que tenemos la cesión del terreno.
Y Tita, ¿cómo preparáis estas charlas? Porque sobre todo lo que más le impacta a los chicos son las experiencias individuales de cada uno de los internos de Finca Capote que le cuentan a los chicos. ¿Cómo preparáis estas charlas?
Primero hacemos una divulgación por aula, un poco sobre todo los alumnos que vayan a participar, que sepan un poco a qué vienen, ¿no? Porque es verdad que es una actividad formativa que se sale un poco de lo común. Están acostumbrados a la ponencia, la charla, vienen a ver quién viene hoy a soltarnos el rollo, ¿no? Entonces sí, un poquito les hablamos de que vamos a hacer una actividad muy práctica, muy dinámica, que necesitamos de su colaboración y poco más, porque también nos gusta jugar con el factor sorpresa cuando vienen invitados de la calle, y más cuando son invitados de lujo, como en este caso, que no es tan fácil, ¿no? Para ellos el trasladarse, el prepararlo, y realmente la preparación es la que ellos traen, porque la verdad es que con lo poco que cada uno le da tiempo a decir, porque es una hora lectiva, más que suficiente, no hay que preparar más, créeme que no. Ahora sí que hacer un trabajo posterior de reflexión de todo lo que se haya hablado ahí, y eso sí que se hace ya a nivel de tutoría con cada grupo. Esa parte es muy importante, porque no os podéis imaginar, os lo digo a vosotros, cómo les impactáis de positivamente y cómo luego se quedan con los nombres, con las frases. O sea que para ellos es una experiencia fantástica para el alumnado, ¿eh?
¿Y Faustina, cómo prepara estas sesiones?
Pues mira, os parecerá un poco imposible, pero la preparamos ayer por la tarde. O sea, ayer por la tarde, porque es verdad que el mes de diciembre, el mes de enero, son dos meses bastante, hay mucha actividad. Nosotros los profesionales y los trabajadores estamos con la memoria, entonces ayer por la tarde. Pero la verdad es que ellos tienen mucha disponibilidad y yo les explico, solamente les explico que por la experiencia de otros años, que todos los que han venido han querido repetir y están súper dispuestos a ir a otros institutos. Y ellos rápidamente conectan y rápidamente están encantados.
Sí, de que hecho, no quiero... yo, Faustina, creo que se van a sorprender cuando oigan el programa y se autoescuchen, porque me pasa a mí también, ¿no?
Seguro.
Recuerdo que el año pasado con alguno que hablé decía eso, es que escucharme luego en la radio es la primera vez, qué rara mi voz, qué raro. Fíjate, eso lo dije yo, ¿no? Porque como es de una manera muy informal, pues se habla mucho de corazón y de emoción, claro, ¿no? Y luego cuando te escuchas también es una sorpresa. Y es bonito, ¿eh?
Sí, es muy bonito. Yo lo que no quiero que se me olvide es que sí que lo hemos hecho con otros institutos, últimamente no tanto, porque no lo han solicitado ellos, pero sí que podáis visitarnos. Yo creo que...
Es que yo creo que es lo que nos queda, Tita,
que
¿eh?
Lo tenemos pendiente y además sí, fíjate sí. Que la tenemos planteada como un regalo, o sea, como un regalo, una recompensa a aquellos grupos que funcionen especialmente bien, que hayan tenido una buena actitud en clase, y ellos lo toman como tal, ¿no? O sea, creo que es una visita imprescindible, por lo menos con PCEP y con los más mayores,
claro,
sería interesante.
Sí, porque ¿sabéis qué pasa? Que también se quita mucho el fantasma de lo que es una comunidad terapéutica. Uh-huh. La gente puede pensar que una comunidad terapéutica, yo qué sé qué es aquello. Hace unos años ya sabéis cómo era todo como muy íntimo, muy secreto, y ahora vas a la comunidad. Bueno, nosotros hemos tenido que poner carteles abajo en la puerta, porque es que se pensaba la gente que era una casa rural, veían dos edificios bonitos con jardín,
una finca
y con cosas
tan bonita al pasar,
claro,
sí,
y entonces verdad. Pensaban que era una casa rural. Entonces es muy importante, porque también para ello, porque hay una cosa que nosotros detectamos y cuando venimos, y es que algunos chicos que nos están escuchando saben perfectamente de lo que estamos hablando, sí, o sea, sí, que su tonteo. Entonces está muy bien que ellos luego tengan que venir, vengan a la comunidad, porque aquí ven a un grupito pequeño, pero allí ven toda la casa y ven a todos los pacientes, y es interesante.
Pues nada, chicos, pues, todo lo tomamos como una invitación ya formal, y para allá que intentaremos ir este año.
Pues ya no vamos a hacer esperar más a la gente que nos está escuchando, o bien en directo o bien luego en diferido por internet. Y voy a pasar a presentaros a cada uno de los de las personas, de los compañeros, de los invitados de esta mañana, que nos van a contar su testimonio. En primer lugar tenemos a Miguel Ángel. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Miguel Ángel, cuéntanos un poco de dónde eres, qué edad tienes.
De acuerdo, tengo 41 años, soy de Badajoz. Mi principal problema es el alcohol. Empecé a tontear, vamos, lo probé por primera vez con unos 9, 10 años, pero ya lo quería consumir, digamos, de verdad a partir de 13, es decir, llevo 28 años de consumo. Y bueno, pues la verdad que, digamos, que ha sido toda mi vida alcohol, alcohol, alcohol. Después, encima, mi profesión era hostelería, se acrecentó el problema. Y pues nada, a raíz de todo eso ha sido un cúmulo de circunstancias, accidente de coche, volcado tres coches. Mi mujer me ha aguantado mucho, al final me he hecho de casa. No he podido disfrutar de la niñez, digamos, de mis hijos. Y bueno, yo, como decía, como la mayoría de nosotros, que éramos autosuficientes, que podíamos dejarlo cuando quisiéramos, o incluso hasta no lo queríamos, hasta que hace unos meses me di cuenta de que no. Reconocí que era alcohólico, vamos, que seguiré siendo alcohólico toda mi vida. Y le pedí ayuda a mi mujer, que en ese momento yo convivía con mi madre, y ella fue, la verdad, ha sido el apoyo que he tenido en esto, y ella me acompañó, me movió todos los papeles. Estoy en Fincacapote, estoy muy a gusto. Los he vuelto a recuperar, tanto a ella como a mis hijos. Y pues cuando salga de aquí, pues sinceramente creo que recuperar todo el tiempo perdido, los he valorado mucho más ahora que cuando estaba metido en el caldo. Me he dado cuenta de varias cosas. O sea, cuando estás en tu sano juicio, ves cosas que antes no veías. Planes de futuro, pues mantenerme en esta línea, porque llevo 5 meses y medio sin beber. Hemos pasado fiestas, he estado de permiso en estas fiestas. Puedes pasar un día Nochebuena sin beber. O sea, te das cuenta de que hay otras alternativas. Y ya te digo, seguir limpio y recuperar con ellos, sobre todo el tiempo perdido. Irme con mi hijo a ver un partido de fútbol, o montar en bicicleta, cosas que antes no hacías.
Perdona, Miguel Ángel, que quería decir, me has comentado que comenzaste a beber bastante pronto. Cuando eras joven, estamos hablando de la edad de unos chicos nuestros, de 12 a 16 años, ¿con qué frecuencia bebías? ¿Cuándo salías y bebías?
En principio, cuando tenía unos 13 años, bebíamos mayormente los fines de semana. Lo que pasa que mi tema es un poquito más complicado, porque en el barrio había gente que no tenía ni oficio ni beneficio. Me llevaban unos 10 años aproximadamente, y entonces yo ya estaba con la litrona, y por eso que yo empecé tan temprano. No bebía diario, pero ya bebía cerveza con a lo mejor apenas 11 años. El primer calimocho lo probé con 9. Después, con 17 años, dejé el instituto y me puse a trabajar en la hostelería, y ahí ya fue
claro, lo tenías en la mano, ¿verdad?
Las noches son muy malas también para trabajar.
Y otra de las dudas es cuando te echa tu mujer la mano para, digamos, bueno, que decides dar un paso para remediar la situación. ¿Cómo, desde ahí hasta llegar a Fincacapote, cómo ha sido el proceso?
Bueno, mi mujer me ha intentado echar la mano siempre. Lo que pasa es que yo ya decía que no le hacía caso, ¿no? Yo podía dejarlo cuando quisiera. Ella siempre me recriminaba de que nunca lo había intentado. Y la verdad es que nunca lo intenté. Pero me vi tan mal y estaba viendo mi situación respecto a mis hijos y todo tan mal, que decidí hacerlo.
Muchas gracias. Si te parece bien, vamos a seguir con más testimonio. Ahora tenemos a Carlota. Pásale el micrófono, si no te importa. Carlota es una chica muy joven, no sé la edad que tiene, ahora nos lo dirá. Y bueno, pues desde luego es la primera chica que ha venido con aquí, ¿no? Pues el año pasado eran todos chicos, este año es la primera chica que tenemos con nosotros. Y también, por lo que me han dicho, ha sido bastante impactante. A los chicos le ha digamos que le ha chocado bastante su testimonio. Buenos días, Carlota.
Buenos días, soy Carlota. Tengo 23 años y vengo de Don Benito, Badajoz. Empecé a consumir con 14 años, empecé a tontear con los porros, el alcohol, la cocaína, De ahí pasé, mis padres me veían un poquito perdida, me mandaron a un internado. Tuve 2 años, del cual de uno de ellos me echaron por consumir hachís. Luego caí por tema de la droga, por culpa de la droga, en depresión. De la depresión pasé a la anorexia. Estuve 8 años con anorexia y llevo 9 años consumiendo droga. Antes era los fines de semana, salía, tonteaba un poquito, venga, pues una raya, un porrito, un no sé qué, pero al cabo del tiempo fue, si no tenía dinero para salir, para consumir, no salía de casa. Empecé a robar en mi propia casa, empecé a quitarle dinero a mis padres, a mis hermanas, perdí toda la confianza de mis padres y de mis hermanas, se me vino todo el mundo abajo, perdí a mi pareja que tenía también. He consumido casi todo tipo de sustancias, exceptuando la heroína y los trippies. Todo lo demás lo he consumido, lo he probado. Con 23 años es lo que tengo. La secuela que me han dejado es que yo soy estudiante, estudio, hice hasta segundo bachillerato, luego hice la prueba de acceso, saqué un 9 y me fui a comercio y marketing. Y es un módulo que estoy haciendo, que le he tenido que dejar a medias por venirme a la finca. Pero las secuelas eran que no podía concentrarme bien, me llegó a un trastorno al límite de la conducta también, me detectaron un poco, me ponía súper agresiva cuando no consumía y cosas así. Y alguna anécdota, pues decirte que me han quitado el carnet 2 veces por ir bebida. La primera vez fueron 8 meses, me lo dieron y a los 3 días otra vez volví a caer y otra vez bebida, me lo volvieron a quitar otros 8 meses. Tengo la suerte de que mis padres tienen buena posición económica y me han podido ayudar y me apoyan bastante, y gracias a ellos y a mi hermana estoy aquí, claro está. He perdido la confianza de mis amigas también se me dieron un poco de lado. Alguna de ellas me ayudó bastante, llamaba a mi madre y le decía, oye, mira que tu hija está mal, ha bebido bastante, está aquí en la discoteca y no está en situación de estar. Iba a mi madre, a lo mejor me recogía o me llevaba a mis amigas a casa y llegaba en estado deplorable, que no podía ni con mi cuerpo, inconsciente, perdida. Y en Finca Capote, la verdad que fue un paso muy difícil, porque lo dejé con mi pareja que pasaba marihuana y hachís. Uh-huh. Y entonces pues lo tenía al alcance de la mano y consumía más habitualmente. Estuve en el CD, lo dejé 6 meses de fumar, pero me enganché al alcohol, sustituí una sustancia por otra. Entonces ya mi madre y mi padre me dieron un ultimátum, o la calle o un centro. Entonces ante esto pues ya recapacité y vi que tenía un problema bastante serio, bastante grave, y decidí ingresar en Finca Capote. Y la verdad que con la ayuda terapéutica que me están dando los psicólogos, tanto la directora como todo el personal, son un encanto, son encantadores. La comunidad es también un encanto, todas las personas son agradables, me ayudan bastante. Y mi plan de futuro es recuperarme, salir adelante, seguir estudiando, hacer una carrera, irme a Barcelona a estudiar con mi tía y vivir la vida sin las drogas, que es como se debe de vivir una buena vida. No con las drogas, que eso es un mundo aparte, que lo único que es destructivo y te hace daño por todas partes.
Nos cuentas que tu experiencia en Finca Capote es larga, es corta, llevas mucho tiempo.
Hoy hago una semana.
Llevas muy poco tiempo, pero sí. Cuando a los días antes de que decides irte, pero ¿tienes miedo en ir a un centro como este?
Tenía mucho miedo porque nunca había estado en un centro así. Había estado ingresada por el tema de anorexia, pero claro, era de trastorno de la alimentación, no de drogodependencia. Entonces me impactaba un poco las situaciones que me iba a encontrar allí, los casos, la gente. Pero bueno, la verdad es que llegué muy contenta, me presenté a todo el mundo muy agradable, y la verdad es que perfecto, la gente maravillosa y el personal que nos ayuda también maravilloso.
Y en una semana te vienes a un instituto a dar una charla, eres valiente.
Pues sí, fíjate tú, ¿quién me lo iba a decir? Pues sí, estoy muy contenta y muy agradecida, muchas gracias os doy por la experiencia, que ha sido muy bonita y muy, muy sustancial.
Pues muchas gracias y enhorabuena también a ti por tu valentía. Seguimos con más experiencia. Aquí tenemos a Santiago. Santiago, buenos días.
Buenos días.
Santiago, no sé si, bueno, no es el mayor de ellos, si no es el mayor, pues el segundo mayor, el segundo. Tenemos aquí a Fernando también, el segundo. Santiago, si no te importa, cuéntanos tu experiencia.
Bueno, pues yo tengo 47 años, nací en Garrovillas, empecé a consumir a los 14, 15 años, empecé tonteando con los porros, con la marihuana, hasta que me fui a la mili. En la mili ya tuve problemas con las drogas, con los porros precisamente, estuve preso en una prisión militar. Cuando vine de la mili me lié con la heroína, me lié con la cocaína, con las pastillas, con los trippies. A los 25 años conocí a la que ha sido mi exmujer. Ahí conseguí dejar la heroína, pero seguí tonteando con los porros, con la marihuana y con la cocaína y las pastillas. A los 40 años volví a recaer en lo que es la heroína, estaba ahí dormida, volví a caer. He perdido a mi mujer, he perdido un tiempo a mi hija. Mi familia, mis padres también estaban ya muy cansados de mí. Amigos de confianza, lo que he tenido ha sido siempre igual que yo. Los he perdido, los voy a perder. Mejor para mí el que los pierda y conseguir algunos que tenía de mi infancia. Enfermedades adquiridas, pues he tenido de peligro físico accidentes de coche, 3 accidentes. He roto 3 coches, 2 de ellos nuevos. Tuve una acogida de un toro, me tiré 3 meses en el hospital, me quitaron varias órganos del cuerpo, páncreas, cola del páncreas, bazo, intestino, pleura del pulmón, el pericardio, el corazón. Enfermedades, otra clase de enfermedades no, accidente de coche, la 9ª vértebra de la columna. He tenido multas, he tenido juicios, todo por culpa de las drogas y del alcohol. Yo tenía una falsa confianza en mí mismo, creía que lo podía dejar en cualquier momento y ha llegado a la conclusión, a mi edad, que era necesario entrar en una comunidad para poder dejar los porros, ya que las otras drogas he conseguido dejarlas yendo al CEDES, con metadona o yendo a la unidad de alcoholismo, pero me quedaba que rematar la faena, que eran los porros, y no me ha quedado más remedio que venir a una comunidad porque fuera no era capaz. No he pasado por otras comunidades más que la unidad de alcoholismo, el CEDES. Lo que estoy consiguiendo en Finca Capote es recobrar mi nueva vida, ya que llevaba toda la vida metido en un círculo vicioso. Estoy muy contento, espero seguir así, y los planes de futuro que tengo es salir de aquí, vivir una vida sana, vivir mi nueva vida y encontrar trabajo, aunque está la cosa muy mal, pero poder conseguirlo.
Santiago, decías que, porque es un poco, me llama la atención sobre todo, ¿no?, que has sido capaz de dejar todas las drogas, pero no los porros, ¿no?, que quizás seamos, aunque sea una droga ilegal, quizás más blanda que otras, como la heroína que has nombrado antes. ¿Por qué te ha resultado tan difícil dejar los porros?
Pues me ha resultado difícil porque empecé muy, muy joven, empecé con 14, 15 años a empezar a fumar porros. Y ahí poco a poco, se ha ido incrementando las dosis, digamos, de empezar por 1 o 2 al día, 3, 4, hasta llegar a la edad que tenía, que ya no eran 3, 4, ni 5, ni 8, ni 10. Si yo me fumaba un paquete diario de tabaco a los 20 años, a los 47 años lo que me fumaba era 20 porros. Entonces me ha costado mucho, muchísimo, y ahora lo estoy consiguiendo aquí y lo voy a conseguir, además, porque lo tengo muy claro y lo voy a conseguir.
Pues muchísimas gracias por darnos también tu experiencia.
A vosotros.
Y vamos a pasar con Víctor. Tenemos 2 Víctor en la mesa esta mañana, Víctor García y Víctor Sánchez. Vamos a ir con Víctor García. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días.
También, bueno, pues nos gustaría que nos contaras también tu experiencia. Ya se las contó esta mañana a los chicos. Recordamos a la gente que nos está escuchando que esta mañana han dado 2 charlas a 2 grupos de aquí, de alumnos del centro. Y ahora, pues bueno, les estamos haciendo que repitan la experiencia o por lo menos un trozo de lo que han contado esta mañana, porque nos parece muy interesante que todos ustedes, los que están escuchando Radio Alfares, pues escuchen estos testimonios. Yo creo que bastante impactantes, ¿no? Víctor, ¿cuál ha sido tu experiencia con las drogas?
Bueno, yo me llamo Víctor, tengo 35 años, nací en Barcelona, pero ahora estaba viviendo en Miajada. Empecé a consumir alcohol a los 13 años y luego ya consecutivamente ha sido alcohol mezclado siempre con otro tipo de droga. O sea, pero el alcohol siempre ha venido asociado al alcohol con consumo de otras sustancias. La trayectoria que he llevado hasta el día de hoy ha sido siempre, pues eso, beber, consumir y no tener nunca claro hacia dónde iba, porque incluso he estado viviendo en muchas zonas de España, fuera del país, y mi comportamiento continuaba siendo el mismo. O sea, el consumo iba siendo el mismo, estuviera donde estuviera. A lo mejor cambiaba de sustancia, pero siempre tenía que estar colocado de algo. Peligro he tenido, incluso he tenido que estar cumpliendo 2 años y medio de prisión por conducir bebido. Y he perdido familia, he perdido amigos, trabajo, un montón de trabajo he perdido. He tenido cantidades de oportunidades laborales y las he desperdiciado todas. Todo, y todo por el consumo, porque como siempre tenía que estar colocado de algo, pues eso duras un día, 2 días, 3 días, X días, pero al final lo pierdes.
Sí, sí, tranquilo. No te preocupes porque estamos
esto, no, y algo, ¿no?, que me ha pasado toda la vida, ¿no? Siempre también que, no, yo esto lo controlo, yo esto lo puedo conseguir, puedo hacer lo que yo quiera. Pero no, realmente no, porque yo lo he intentado quitarme en la calle. Sí he conseguido dejar muchas sustancias, pero lo que es el alcohol y el cannabis, pues no. De modo ambulatorio no, me era prácticamente imposible, no he sido capaz. De hecho, bueno, pues mi decisión de ingresar aquí en Finca Capote ha sido porque de modo ambulatorio no podía. Uh-huh. Entonces, bueno, llevo poco tiempo, llevo 10 días ya solo, pero no sé, empiezo a ver que ya puedo pensar con algo más de claridad que antes, porque llevo toda la vida viéndolo todo de una manera que no es real.
No sé, que nos contaba antes Carlota y ahora tú, ¿no?, el poco tiempo que llegáis, y me sorprende sobre todo la valentía de que os atreváis a venir a contar aquí vuestra experiencia, ¿no? Porque no es fácil, es muy fácil.
No.
Es muy fácil contar nuestras virtudes, lo bien que hacemos las cosas, pero quizás cuando tenemos que reconocer nuestros fallos, ¿no?, nos cuesta mucho más, ¿no?, y más públicamente como es esto. Por lo tanto, que yo admiro vuestra valentía. Referente al trabajo, decías que había desaprovechado muchas oportunidades laborales sí, en la vida. Ahora mismo, por vosotros, aunque está la cosa muy mal y nos bombardean con trabajo y con la economía, vosotros supongo que es secundario ahora mismo para vosotros eso, ¿no? Yo creo que ahora lo que buscáis es otra cosa, ¿no?
Bueno, yo ahora lo primero que busco es recuperarme, el coger la fortaleza suficiente y el ser capaz de ir a cualquier sitio y adquirir cualquier tipo de responsabilidad y poder llevarlo a cabo, cosa que con el consumo no puedes hacerlo. No puedes, tardes más, tardes menos, al final cae, o sea, no puedes. Entonces, bueno, ahora estoy buscando eso, poder encontrar ese punto de poder tirar hacia adelante. Entonces ya sí que me podría ir a cualquier punto del mundo que podría tirar hacia adelante.
Uh-huh. Vamos a seguir con más invitados. Ahora tenemos aquí a Fernando. Fernando era el... Nos comentaban que era el mayor de todos los invitados que ha habido eso, y no le gusta que se lo diga. Bueno. Pero sí me gusta de Faustina la selección que hace, porque nos trae distintos perfiles, distintas edades, y eso para nosotros es muy importante, porque los chicos ven que no está lejos, ni no hay una edad que se traspasa, ¿verdad?, y que ya estamos libres de peligro, sino que en cualquier momento pues podemos caer, ¿no? Fernando, buenos días y bienvenido. Cuéntanos también tu experiencia, si no te importa.
Buenos días. Me llamo Fernando, nací en Plasencia hace 54 años y en el mundo de la droga llevo con edades tempranas. Desde los 6 o 7 años picoteamos los amiguetes del barrio con las drogas legales, el alcohol y el tabaco. Luego, con drogas ilegales, la sustancia con la que empezamos a consumir casi la mayoría de la pandillita, pues era el cannabis y demás. La trayectoria es como casi la de todo drogadicto o cada toxicómano, si suena mejor. Pasar del cannabis a probar una rayita de otra cosa, o a probar un ácido, o a probar lo que haya. En mi época nos tocó probar de todo, no teníamos las cosas demasiado claras y todo lo que venía nuevo lo usábamos. Como anécdota de peligro físico y demás, pues he tenido bastantes accidentes, y aquí cerca de este pueblo tuvimos hace un tiempo un accidente que le costó la vida a uno de los ocupantes del vehículo, una chavalita de 17 años, por culpa de venir puesto para reírnos de la noche de San Juan. Pérdida, con la droga se pierde todo: familia, trabajo, casa. Y si no lo pierdes porque tengas una familia o un trabajo que sea tuyo, o una familia que te quiera un montón, pierde la confianza que te dan, porque acabas cansando a todo el mundo. Enfermedades, gracias a Dios, no he cogido, pero es un mundo súper peligroso, que por cualquier metedura de pata puedes pillar una enfermedad que te cueste la vida. Luego, pérdida de libertad, gracias a Dios no está en la cárcel, pero la droga es una cárcel fuera de la cárcel. Y luego, confianza, yo qué sé, pierde la confianza en ti, y la gente que está a tu alrededor la pierde en ti, y es difícil de recuperar. Espero que se logre. Por comunidades, esta es la primera vez que estoy en una comunidad terapéutica, y de momento veo que son gente que sabe lo que se trae entre manos. Llevo casi 3 meses ya y voy notando que por lo menos se me va aclarando un poco la mente y las ideas, que es lo que necesito. Planes de futuro, pues hacer una vida sin droga, que es sencillísimo, pero es súper complicado al mismo tiempo.
Las dos cosas. Como bueno, decía que habías tenido, por ejemplo, varios accidentes de coche. Algunos de vosotros lo habéis referido, ¿no? Que los problemas que contrae, ¿no? Y luego que los que quizás no nos damos cuenta en los momentos que se está consumiendo, porque digamos que no nos damos cuenta, porque todo el mundo consumimos alcohol, ¿no? Y cometemos alguna barbaridad, aunque no, a lo mejor no sea de una forma, digamos, tan continua. Una pregunta que me hago, no sé si lo queréis contestar a otro, pero te lo hago a ti, por ejemplo. ¿Quieres retomar tu vida en el mismo sitio o queréis hacer una nueva vida en otro sitio?
Yo quiero hacer una nueva vida en mi sitio.
¿En tu sitio?
En mi sitio, no esconderte o irte a otro sitio, no creas que te va a cambiar. Lo que decía antes mi compañero Víctor es que él ha probado 20.000 sitios y no le ha funcionado. Tu adicción te sigue. Sí, es aclararte, y luego yo quiero seguir mi vida en mi sitio, sin drogas.
Pues, ¿te parece bien? Vamos a pasar con el... con otro compañero, ya con el último invitado de la mañana. Una entrevista, pues, como ves, muy muy intensa, y vamos a saludar a Víctor Sánchez. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días a Víctor todos.
Es un chico, bueno, muy joven, o bastante joven, y también me gustaría, pues nada, que nos explicaras un poquito tu experiencia.
Bueno, pues tengo 28 años, soy de Navalmoral de la Mata. Y mi edad de comienzo de consumo de drogas, pues, fue a los 18 años, y empecé con lo típico, lo que suele empezar la gente, que son los canutos y el alcohol. Y eso lo que me provocó fue una mala convivencia en casa con mis padres, me quisieron controlar, y yo la opción que tomé, pues, fue irme de casa. Me fui a vivir solo y la verdad que me fue bastante mal, porque empecé también con el consumo de cocaína, y así llevo 10 años consumiendo cocaína, y bueno, no he estado, es mi primer centro en el que ingreso, y qué más iba a decir. Anécdotas de peligro físico, pues bueno, te puedo decir que he conducido bastantes veces en malas condiciones. No he tenido ningún accidente, pero bueno, no me he parado nunca a pensar el riesgo que corría conduciendo en ese estado, y el trastorno que ocasiona a mi familia, a mi pareja. Trabajos he perdido bastantes, porque no quería levantarme, no sé si es que entraba en depresión o lo que sea, pero no cumplía. Proyectos los he dejado bastante atrás por el tema también del consumo, y confianza en mí también he perdido bastante. enfermedades adquiridas no he tenido ninguna, pero como bien ha dicho Fernando, es fácil coger cualquier cosa con probando las sustancias. Pérdida de libertad, multas alguna he tenido por tema de peleas, estando por la noche, porque la verdad que salía en muy mal estado. Y lo típico, lo de yo controlo y esto lo dejo cuando quiero, es una gran falsa, porque tarde o temprano te metes de lleno y luego ya cuesta muchísimo salir. Yo llevo ya 10 años hasta que he decidido decirlo realmente esto como es, que tengo una adicción, y nada, las cartas boca arriba y a luchar por ello, por lo que realmente quieres. Uh-huh. En Finca Capote, pues eso, lo que he dicho, llevo un mes y me ha servido bastante bien salir de mi entorno en el que estaba, también despegarme un poco de la gente para ver un poquito las cosas con más claridad. Y mis planes de futuro, pues vivir realmente, porque siento que estos últimos 10 años no he tenido una tranquilidad mental para vivir y nada, arroparme con los míos y con la gente que me quiere y para adelante, que es de lo que se trata.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los seis que por darnos vuestro testimonio. Yo, igual que el año pasado, Tita, y no sé si te parece, me sorprende lo bien que hablan en una radio delante de unos micrófonos.
Sí, además yo subí cargado de botellas de agua porque era la primera vez, porque llevo un poco tiempo, digo, van a temblar las voces. Y que va, hacen además unos análisis muy concretos, muy claros, de forma que te tienes que poner los auriculares, escuchar luego tranquilamente el programa, porque son muchas reflexiones en tan poco tiempo que es imposible de asimilar, ¿no?, para cualquiera. Y yo supongo que a los chavales esta mañana les ha pasado lo mismo, que ahora estarán comentando y estarán recordando muchas de las cosas que habéis dicho, ¿no? A mí me han gustado mucho todos los testimonios. Entiendo que Carlota impacta más al alumnado por cercanía, por edad, pero yo también el testimonio de personas más mayores, tal vez también por afinidad y por edad, me impacta. Me impactan y me sorprenden muchísimo, y felicitarles por su actitud tan positiva, tan saludable en este momento, y esos planes de futuro con el que ponéis broche cada intervención, es todo un grito a la esperanza, ¿no? Es fantástico.
Nos decía Faustina que habían preparado la sesión ayer, trae un guión, pero les puedo garantizar que traen el guión, simplemente de los puntos que tenían que hablar, pero no tienen nada escrito de lo que...
Nada, de hecho nada, yo creo que esas sesiones, ¿no?, que habláis, esas terapias de grupo, esto no deja de ser una mesa redonda donde estamos también haciendo un poco de terapia a todos, ¿eh?
Muy rápido,
como decía Chepe, esto es para todos, es importante.
Muy rápido de Faustina y después de Finca Capote, los internos que habéis tenido allí, los pacientes que habéis tenido allí, después nuestros invitados del año pasado, ¿qué seguimiento hacéis de ellos?
Pues mira, con algunos hacemos un seguimiento incluso físico. Los que están cercanos a Plasencia, incluso los de Plasencia, tienen la posibilidad durante unos meses de venir a visitarnos, al principio cada 15 días, después cada mes o así. Siempre los volvemos a remitir a los CEDES, porque los CEDES de cada de su zona, pues está muy bien, porque ellos siguen haciendo, porque sí que es obligatorio para la financiación del programa, es que durante 6 meses al menos sigan haciendo controles de orina, para que la familia también esté contenta y para que también es una herramienta para ellos. Sé que tengo que hacer un control y entonces eso me ayuda a mantenerme. Y con los que están fuera, pues eso lo cede. Y luego lo que sí que nos pasa es que hace 15 años... Bueno, este sería el 16 año, uh-huh, que se abrió Finca Capote, y todavía vienen a visitarnos los pacientes del primer año. Y eso nos encanta, porque están bien, porque no todos, desgraciadamente, no todos están bien. Yo quería remarcar, porque de pronto se me ha ocurrido escuchándolos a ellos, porque sé que están muchas madres escuchándonos y muchas familias escuchándonos, que la adicción es una enfermedad, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, no es un vicio. Yo recuerdo al principio, cuando yo empecé a trabajar en droga, llegaban y me decían, es que yo soy un vicioso. Afortunadamente, hoy podemos decir, no, tú eres un enfermo. Entonces los padres no se tienen... Hombre, yo sé que es un drama y que es muy duro y que es muy difícil, pero si sus hijos tuvieran un problema de riñón, seguro que lo llevarían al fin del mundo para que le pudieran ayudar. Pues lo mismo pasa, la adicción es una enfermedad y necesita de su técnico, necesita su médico y necesita su medicación. Entonces yo quiero recordarles a todos que los CEDE son los centros ambulatorios de Extremadura. Aquí tenéis uno en Coria, tenemos otro en Plasencia, por supuesto en toda Extremadura, lo digo por cercanía. Pueden ir al que quiera, hay muchas familias que de hecho no van a sus ciudades donde hay sedes, pues para que no se estigmaticen y demás, y pueden ir a otro sitio, les van a atender exactamente igual, con sus controles analíticas, con sus médicos, con sus psicólogos, con sus enfermeras. Entonces eso es muy importante. Y luego lo último es que la salida, pues para nosotros los profesionales es muy duro cuando acaban los pacientes en su programa, porque algunos van a la calle. Quiero decir, sabemos que por la edad, por las dificultades, y ahora en estos momentos tan críticos y con tanta crisis, como tú has dicho muy bien, nos comen el coco excesivamente de lo mal que estamos, pues sabemos que no van a encontrar trabajo, pues porque no tienen una buena formación, porque la gente trabajaba mucho en la albañilería y ahora es muy difícil encontrar un trabajo en la construcción. Y a nosotros nos duele muchísimo. Este año tenemos una esperanza, y es que se van a recuperar las becas de reinserción. La Junta de Extremadura tiene unas becas que cuando la gente acaba los programas terapéuticos con su alta terapéutica, pues se le da una ayuda para que puedan ir a una empresa. Una empresa los puede contratar durante un año y a la empresa no les cuesta nada. Es la Junta la que lo paga todo. Eso es una ayuda y nos da bastante esperanza, porque si no, de verdad que el momento en ese sentido en el laboral es bastante desesperanzador.
Pues muchísimas gracias, Faustina. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta mañana aquí. Y para nosotros, de verdad, es un honor, es un auténtico honor que hayáis pasado por nuestro instituto y que hayáis pasado por nuestra radio. Queda pendiente, se me ocurre, Tita, un segundo programa de radio allí en Finca Capote.
Pues estaría muy bien,
efectivamente, estaría muy bien. Allá vamos con la emisora, con los micrófonos, estupendo, y con los auriculares, porque merece la pena grabarlo y poderlo luego escuchar por más gente todavía.
Muy bien.
Lo haremos, hacemos muy programa bien. Allí, ¿de acuerdo?
Sí, nosotros estamos de verdad encantados porque de verdad que es bueno para vosotros, pero es muy bueno para nosotros.
Ese broche final que ha puesto un alumno, Adán, que preguntaba, ¿vosotros esto sirve de algo? Sí, claro, dice, es que a mí también, ¿no? Es que a mí también, además él se lo ha apuntado como propio, como experiencia enriquecedora propia, ha estado sembrado en ese momento.
Sí, ha sido muy
pues nos
muy
quedamos
rico.
Con esa reflexión, porque si a ellos le va, a nosotros también.
Y a mí también.
Un abrazo a todos.
Gracias.